Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad, yo creo que a todos nos ha sorprendido el repentino interés de Donald Trump por Groenlandia, una isla de hielo donde podría caber 5 veces España y, sin embargo, tiene apenas 60.000 habitantes. De Groenlandia sabemos poco más. Es un territorio que pertenece a Dinamarca, aunque el Estado danés solo controla la política exterior y la defensa. Vive fundamentalmente de la pesca y es un paraíso natural. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese interés de Trump? Porque debajo del hielo hay mucho más. Y ese es el primer motivo. Groenlandia tiene una de las mayores reservas del mundo de tierras raras, tierras de las que se extraen minerales muy apreciados en el ámbito de la tecnología y el sector armamentístico. Esto lo sabe Estados Unidos, lo sabe también China, que ha intentado explotar esos recursos hasta que la población votó en contra en un referéndum porque estaba afectando a la pesca local, que es su modo de vida. Estados Unidos también tiene ese interés y otros, por ejemplo, el control de las rutas marítimas que se están empezando a abrir como consecuencia del deshielo y que ahorran miles de kilómetros al comercio mundial. Y luego está la posición estratégica de Groenlandia, que tiene un peso militar esencial para controlar los movimientos de Rusia. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos siempre ha intentado mantener su presencia militar en Groenlandia y por eso en esa isla tiene una de sus bases aéreas más importantes. De hecho, Trump no es el primer presidente ni el segundo que intenta hacerse con el control de Groenlandia. A finales del siglo XIX se planteó la idea de comprar la isla a Dinamarca y en 1946 la Casa Blanca hizo una oferta formal de 100 millones en oro. Dinamarca dijo que no. En los años 60 se planteó otra vez la idea y en pleno siglo XXI Trump vuelve a la carga. Lo hizo en 2019 y lo vuelve a hacer ahora. La idea es que sean los propios groenlandeses los que opten por acercarse a Estados Unidos. ¿Cómo? Lo primero que tendría que pasar es que Groenlandia se tendría que independizar completamente de Dinamarca y eso lo puede hacer con un referéndum que tiene contemplado en su autonomía. Esta idea no es tan descabellada como ha contado en Mediodía COPE José Trejo, un español que pasa varios meses al año allí, en Groenlandia.
Le hacen ojitos, ¿no?
¿A quién? ¿A Estados Unidos?
Sí, sí, bueno. Sí, porque históricamente con Dinamarca han tenido sus fricciones, quieren ver algo, quieren ver otras opciones, ¿no? Porque a muchos de los que son políticos de allí, uh-huh. Y ellos hablaban, es esta carrilla, dice, bueno, a ver qué nos ofrecen estos americanos, ¿no?
Una vez independiente, Groenlandia podría negociar lo que quisiera con Estados Unidos y por eso Trump ha mandado a su hijo a sondear el ambiente y a mover la idea entre la población local. Me imagino que con todo tipo de promesas. Si se trata de negociar con dinero, Trump sabe muy bien jugar las cartas y a lo mejor en esto no va de farol. Y están pasando más cosas. La princesa de Asturias embarca a esta hora en el Juan Sebastián Elcano, el buque escuela de la Armada con el que completará su formación naval y en el que el sábado partirá hacia el continente americano. Leonor de Borbón compartirá esta travesía con casi 600 compañeros. En el puerto de Cádiz está José Manuel Cabrales.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pilar? Aquí estamos muy cerquita en este imponente velero de la Armada Española, Juan Sebastián Elcano. Se va a retrasar un poquito la llegada de la princesa, ha aterrizado en la base naval de Rota y se dirige hacia este puerto de Cádiz y enseguida pues seguramente ya veamos ese movimiento, esa actividad para el embarque de la princesa.
Gracias, José Manuel. Vamos a estar pendientes, por supuesto, a lo largo de la tarde de desembarque de la princesa Leonor en ese buque, el Juan Sebastián Elcano. Galicia ha registrado este miércoles más de 200 incidencias por el temporal de lluvia y viento que está afectando a toda la comunidad. Uno de los momentos más complicados ha sido a las 8 de la mañana, hora en la que durante 10 minutos las lluvias han sido torrenciales y han complicado el regreso a las aulas tras el parón de las vacaciones de Navidad. Juan explicaba en COPE cómo fueron algunos de esos momentos.
Y una compañera que venía a las 8 de la mañana para trabajar, se le quedó el coche atascado en la rotonda, le llegó el agua hasta la centralita, se le quedó el coche apagado, le entró el agua por todo el motor, hasta la altura del pecho de ella, que nos enseñó ahí, estaba toda mojada, y el otro coche que quedó ella también atascado, un A3, un Audi, el señor tuvo que salir por la ventanilla del coche, porque estaban totalmente inundadas, la rotonda era imposible pasar.
y el año pasado se vendieron más de 2 millones de coches de segunda mano, el doble que de turismos nuevos. Y en esas ventas, en el mercado de ocasión, 4 de cada 10 vehículos tenían más de 15 años de antigüedad. Marta Ruiz.
Por cada coche nuevo que se vende en España, se compran 2 de segunda mano. La antigüedad media de los vehículos de ocasión adquiridos en 2024 ya supera los 11 años, lo que refleja las dificultades económicas que tenemos los españoles a la hora de afrontar la compra de un vehículo y cómo eso envejece nuestro parque móvil. El diésel sigue siendo la opción preferida entre quienes optan por los coches de segunda mano. El pasado año supusieron más del 50% de las compras, mientras que la presencia de los eléctricos sigue siendo algo puramente testimonial, ya que no llegaron ni al 1% de las ventas. La fuerte demanda sigue empujando los precios del vehículo de ocasión, que ya supera los 20.000 euros de media, lo que supone un 30% más que en 2020, año de pandemia.
Y hoy comienza la Supercopa de España en Arabia Saudí. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Supercopa de España que arranca a las 8 con la primera semifinal entre Fútbol Club Barcelona y Athletic Club de Bilbao. En el Athletic todavía con la duda de Nico Williams, y en el Barça se espera en principio en el 11 a Lamine Yamal, que ha confirmado en la CNN que va a renovar su contrato.
No sé cuándo, pero yo creo que pronto. Al final el Barça es el club de mi vida. Espero poder renovar con ellos, estar el máximo tiempo de mi vida. Quiero jugar en la Liga Española, quiero jugar en el Barça. Y sí, renovaré.
Hoy, por cierto, tiempo de juego arranca a las 7:30. Mañana, Real Madrid-Mallorca. Va a empezar con muchísimo retraso el entrenamiento del Madrid, que ha sufrido un gran atasco de tráfico en Jeddah. De hecho, ni siquiera ha comenzado la rueda de prensa de Lucas Vázquez y Ancelotti. El Mallorca, informa Jordi Jiménez, va a recuperar al capitán Raillo y podría volver Samu Costa. Se han sorteado además los octavos de final de la Copa, que se juegan la semana que viene. Los cruces son Real Madrid-Celta, Barcelona-Betis, Elche-Atlético de Madrid, Atlético-Osasuna, Real Sociedad-Rayo, Almería-Leganés, Ourense-Valencia y Pontevedra-Getafe. Y Yago Aspas, por cierto, se pierde la eliminatoria contra el Madrid porque va a estar entre 3 y 4 semanas de baja.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 11 grados y llueve. Esta noche las mínimas van a ser bastante altas, 9 grados en el centro. Mañana nos esperan nubes y claros y temperaturas máximas de 14 grados. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay un vehículo averiado en la A2 a la altura de Alcalá de Henares que complica la circulación sentido salida. Además, se ha producido un accidente en la M40 a la altura de Mercamadrid que provoca retenciones en ambos sentidos. Por lo demás, hay tráfico irregular en esta misma M40 a la altura de Coslada circulando hacia la A3. En el interior hay un vehículo averiado en la M30 a la altura de la Avenida de la Ilustración. Se ha cortado el carril central de la calzada exterior y eso empeora las retenciones de hora punta en ese lugar. Recuerda que hoy los autobuses de la MT son gratis, salvo el servicio que va al aeropuerto. Escuchas La Tarde de COPE.
No sé si eres muy futbolero o no, pero aunque no lo seas, da igual. Yo creo que a todos nos sigue sorprendiendo que la Supercopa de España, que comienza esta misma tarde, se juegue en Arabia Saudí, a 5.000 kilómetros de distancia. En un país donde las mujeres, para viajar, casarse o acceder a servicios médicos, requieren del permiso de un hombre, de su padre o de su marido. Un país donde la homosexualidad es perseguida incluso con pena de muerte. Pero el dinero manda. En 2019, Arabia Saudí pagó 120 millones de euros para que esta competición, la Supercopa, se celebrase en su país durante 3 años, un contrato que además luego se amplió. Bueno, pues hoy, como decimos, arranca la Supercopa, en la que participan el Real Madrid, vigente campeón de Liga, el Barça, que el año pasado fue segundo, también el campeón de la Copa del Rey, el Athletic de Bilbao, y el finalista, que fue el Mallorca. Todos estos equipos, simplemente por el hecho de participar, por el hecho de jugar, ya se van a embolsar unos cuantos millones. Pero además, el ganador del torneo recibirá 2 millones adicionales. Daniel Gascón, escritor y columnista. Muy buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
Antonio Agredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena. Musicón, bueno, por cierto.
¿El qué?
Musicón,
¿te
digo,
gusta?
Me gusta
aquí
mucho
siempre
esa canción.
La música tiene que ser buena en este programa.
No sé,
y Rosa,
de ti seguro, pero me gusta.
Pero es Rosa, nuestro técnico, la que tiene buen gusto generalmente. Bueno, que hablamos de fútbol, de la Supercopa de España, que se va a jugar otra vez en Jeddah, que es la segunda ciudad más grande de Arabia Saudí. ¿Esto cómo lo veis? Chocante, desde luego. Parece una locura que este torneo español se juegue a 5.000 kilómetros de distancia, Daniel.
Es una locura que además es como que te vas acostumbrando y luego está bien como tomar un poco de distancia y dices, pero qué cosa tan rara, ¿no? Que sea, que tan, bueno, también lo hemos visto en mundiales y que se vayan de fecha y que a mí me resulta pues bastante desconcertante, ¿no? Porque además, al menos yo muchas veces en lo que he visto como el fútbol de espectador, que tenía algo casi pues muy de tu ciudad, a veces familiar, y en este mundo más de globalización y de mucho dinero, me extraña, que bueno, pues entiendo que es un espectáculo global y que es muy difícil resistirse al dinero, ¿no? Digamos, como decía, yo conocía a un fotógrafo italiano que de una manera muy italiana me decía, yo creía que era incorruptible y resulta que solo era caro.
Es decir, que todo tiene un precio, desde luego. Agredano, ¿tú cómo lo ves? Tú eres futbolero, además, ¿no?
Sí, yo mucho. Pues sí, mira, es muy poco respetuoso con los aficionados, ¿no? Es muy poco respetuoso con los hinchas del Mallorca o del Atlético, que podrían ver una competición muy bonita la que está en su equipo y que nunca se sabe cuándo van a volver a estar. Pero después es muy respetuosa con la economía de algunos individuos, supongo que parte de la federación, que son los organizadores, y sobre todo con la economía de los clubes, que son al final los que tienen siempre, los que aprietan para amortizar, digamos, cada participación de sus futbolistas, ¿no? Al fin y al cabo, los clubes son los que pagan a los futbolistas, los que fichan por ese dinero, y lo que quieren es pues amortizarlo. Algo así de frío y que tiene que ver poco con esos valores o con las que nos gusta el fútbol de una manera más romántica, pero este deporte tan global es desgraciadamente así.
Bueno, y luego está el aspecto ético también, ¿no? Y moral, porque estamos hablando de un país donde los derechos humanos no se respetan, que también es un tema que vamos a abordar. Bueno, vamos a remontarnos unos años para entender por qué estamos hablando de Arabia Saudí.
Pero ya es oficial, Arabia Saudí es la sede de la Supercopa de España.
Esto no va de broma, ¿eh? Supercopa de España en Arabia Saudí. A ver, ¿por qué, Lama?
Bueno, no hay ninguna inocentada, como bien dice Ángel Espósito, pues simplemente porque el presidente Rubiales ha considerado que es el momento de cambiar la competición.
Bueno, así lo contábamos en COPE, que parecía una broma cuando nos enteramos todos de este anuncio. No era noviembre de 2019 cuando el entonces presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, anunciaba que la Supercopa de España se iba a celebrar allí en Arabia Saudí. Han pasado más de 5 años desde aquel anuncio y hoy, para empezar, la vida de Rubiales es bastante distinta. Iñigo Balomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Considerablemente distinta. Rubiales ya no es presidente de la Federación y está imputado por 2 casos. El beso a Jenny Hermoso, ese juicio empezará, por cierto, el 3 de febrero. Y la segunda imputación, que tiene que ver con el tema que estamos tocando, el caso Supercopa. De hecho, la Guardia Civil registró en marzo el domicilio de Rubiales en busca de pruebas que probaran, valga la redundancia, las presuntas irregularidades en los contratos con Arabia Saudí. Un caso por el que está imputado también, ojo, el socio del propio Rubiales, que te sonará, Pilar. Es el exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué.
Así cerraron aquel acuerdo, precisamente, Piqué y Rubiales con los saudíes.
A ver, Jerry, mira, alquila. A lo mejor en vez de alquilar por medio kilo cada partido, lo puedo alquilar por más y sacar 2 kilos, 2 kilos y medio.
A ver, Rubí, si es un tema de dinero, tío, se paga 8 al Madrid, 8 al Barça. A los otros se les paga a 2 y 1, son 19. Y,
pues hostia, nada, como un reparto de cromo, 8 kilos para ti, 2 kilos para mí, así se repartían los millones en el contrato de la Supercopa. Han pasado muchas cosas, la verdad, desde entonces, pero la realidad es que este torneo se sigue celebrando en Arabia Saudí. Hoy a las 8 de esta tarde, primer partido de semifinales que enfrenta al Barcelona con el Athletic Club de Bilbao. Ahora, Íñigo, es un torneo con varios equipos, pero antes el formato era diferente.
Sí, históricamente la Supercopa de España era un torneo de verano que enfrentaba simplemente al campeón de Copa del Rey contra el campeón de Liga. Lo hacían a doble partido. En verano, como digo, el primer partido pues se jugaba en el campo, por ejemplo, del Barça y el segundo en el campo del Madrid. Era la Supercopa de España en España. pero llegaron Rubiales y Piqué y, como hemos escuchado, firmaron un pelotazo económico de 120 millones de euros por 3 años. Y ahora se juega un torneo, digamos, formato playoff, es decir, semifinales Barça Athletic Club de Bilbao, hoy, mañana Madrid-Mallorca y el domingo, pues la gran final.
Gracias, Íñigo. Con este contrato parece que todos ganaban. Rubiales y la Federación sacaban mucho dinero. Piqué se llevaba cuantiosas comisiones por ser el intermediario también. Y los saudíes conseguían que dos grandes equipos admirados en todo el mundo, como el Barça y el Madrid, jugasen en su país. Por cierto, Arabia Saudí también va a albergar el Mundial de Fútbol de 2034. Bueno, como digo, todos ganan. Pero ¿qué pasa con los aficionados españoles? Porque se queda sin ver esta competición aquí. Claro, es lo que destacabas tú hace un momento, Agredano.
Sí, bueno, claro. A ver, yo creo que el fútbol es los estadios. Aunque tengamos, no sé, clubes que nos interesan, como el Madrid, ¿no?, tan universales, o el Barcelona, yo creo que al final el fútbol es el que se vive dentro del estadio. Por eso siempre es más aconsejable ser del equipo de tu ciudad o de tu barrio, ¿no? Pero bueno, dicho esto, está claro, y en el mensaje se viene claro que al final esto es una cuestión exclusivamente económica, en el que no se respeta al aficionado ni a lo que debe ser el fútbol. Entonces, tenemos dos cosas que podemos hacer. Una, ignorar la competición y demostrar que al final eso no interesa, o bien, pues, en fin, tragarnos nuestro principio, nuestra moralidad y lo que creemos que debe ser el fútbol y bueno, y disfrutar de los partidos a través de la televisión, que es otra de las opciones, ¿no? Sin culpa ninguna de las dos cosas, pero bueno, al final es que no podemos hacer otra cosa como aficionados al fútbol.
Bueno, parece además que vamos a tener Supercopa para rato allí en Arabia Saudí, porque lo último que hizo Rubiales fue ampliar el contrato hasta 2029. Vamos a ir precisamente hasta Jeddah, hasta Arabia Saudí, donde son las 6:16 de la tarde en este momento. Allí está Elena Condis. Elena, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar.
2 días llevas ya por allí, ¿no, compañera?
Sí, 2 días, y ahora estamos esperando el taxi, bueno, en este caso el Uber, que nos va a llevar hasta el estadio del partido, el King Abdullah Stadium, el escenario donde hoy se va a jugar la primera de las 2 semifinales. Y aquí uno de los principales problemas es el tráfico. Pilar, te puedes imaginar, hemos pedido un Uber y tenemos que esperarlo unos 25 minutos. Ayer más o menos me pasó lo mismo, porque es hora punta y la circulación es muy complicada, tanto en Jeddah como en la capital, como en Riad.
Bueno, salís con bastante antelación, el partido es a las 8.
Si estuviera Lama, saldríamos 3 horas antes, imagínate, bueno, 3 horas antes respecto a la hora de ahora.
Agonías, que es Lama, o sea, ya lo conocemos todos. Estaría ya a las 12 del mediodía, por si acaso. Este nunca llega tarde.
Y nosotros con él, no tengas ninguna duda. Bueno, nosotros con él, no tengas ninguna duda.
Elena está allí en Jeddah, en Arabia Saudí. Voy a saludar también a Julio Maldonado, Maldini. Maldini, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Yo también en el hotel, no estoy en el hotel de Elena, pero también estoy esperando ya por ir para el estadio, sí.
Uh-huh. ¿También has pedido ya el Uber, compañero?
Bueno, nosotros en Movistar hemos alquilado una especie de furgoneta para nosotros, somos 8 o 10, y tenemos el conductor ya justo aquí abajo, pero vamos, el atasco no nos lo quita nadie.
Ya oye, que te esperen, que se esperen en la furgoneta, no se vayan a marchar y te dejen en el hotel. Di que en unos minutitos te liberamos.
No te preocupes, ya a y media hemos quedado para salir, así que tengo tiempo.
Ah, tienes tiempo.
Pero vamos, esperemos llegar bien.
Oye, Elena, Maldini, ¿esto cómo se explica? Es que es una locura que la Supercopa de España se juegue a 5.000 kilómetros de distancia y la única explicación es el dinero, la pasta que ponen los saudíes encima de la mesa.
Sí,
por supuesto, porque
es la única explicación realmente, ¿no? Claro, es que al final, como es obvio, se pagan mucho dinero. Es verdad que también parte de ese dinero va y repercute en equipos modestos, para el fútbol español, eso también hay que decirlo, es decir, que el fútbol español se beneficia en cierto modo, pero no los hinchas. Hoy hemos estado en un centro comercial comiendo y hemos visto 2 hinchas del Mallorca, pero vamos, prácticamente no se ve ningún, o sea, prácticamente es imposible para la gente normal, digamos, viajar hasta aquí y estar aquí una semana para ver su equipo, ¿no?
Elena, ¿nos ibas a decir algo, sí, lo que te parece a ti?
Pues más o menos he constatado lo mismo que Maldini. Es que los estadios, hoy lo vamos a ver, no se va a llenar el King Abdullah, y en las anteriores ediciones de la Supercopa de España, aquí en Arabia Saudí, ya hemos visto como, por ejemplo, la gente el año pasado todavía vitoreaban y coreaban los nombres de Leo Messi y de Cristiano Ronaldo, que ya no juegan ni en el Barça ni en el Madrid. Es decir, que yo creo que la mayoría de futbolistas, en este caso el equipo de Hansi Flick, ni los conocen, y tú vas por las calles de la ciudad y no hay
no hay fiebre, al menos hoy he estado por el centro histórico y he estado paseando un poco, no he visto ni un solo cartel de esta competición.
Y decías, Elena, que los estadios no se llenan.
En principio hoy no se va a llenar, por lo que me decían todavía quedaban entradas disponibles, las más asequibles de precios rondaban los 40 euros, las más caras, las VIP, los 600, tiene capacidad para 62.000 aficionados este estadio, el King Abdullah, y no va a estar lleno, creo que va a presentar una buena entrada porque es un partido atractivo. Pero, desde luego, seguramente si este encuentro se jugara en España, no quedarían billetes, porque un Barça Athletic Club de Bilbao nadie se lo quiere perder.
Uh-huh. ¿Hay mucha locura allí? Cómo... ¿Hay mucha locura allí por el fútbol?
Sí que hay.
Yo no la detecto, no sé si Maldini la ha detectado.
Sí, o sea, digamos que la Liga Saudí es la liga con más aficionados, con más hinchada de toda la zona, eso es verdad. También es verdad que hay 4 o 5 equipos importantes y los demás casi no cuentan. Aquí está el Al Ittihad en Jeddah, que es el equipo de Benzema. Luego en Riyadh están el Al Hilal y el Al Nasser. Al Nasser es el equipo de Cristiano Ronaldo, Al Hilal es el que estaba hasta hace poco Neymar. Esos tres equipos llenan los estadios, ¿eh? Hay estadios llenos de 50, 60, 70 mil personas. Pero luego ya el resto de equipos, el Qadisiyah, por ejemplo, que es el equipo que dirige Michel, pues eso ya tiene muy poquita hinchada. Pero lo que sí hay es bastante afición al fútbol, ¿eh? Otra cosa es la Supercopa.
Como dice Elena,
la gente ni sabe que se juega aquí, pero al fútbol en general hay mucha afición, ¿eh?
Y sí, como dice Maldini, claro, es que hay jugadores que vienen a Arabia Saudí a firmar su retiro dorado, u otros que vienen a ganar mucha pasta, como es el caso de Gabri Veiga, que a los 20 años se vino precisamente a Jeddah, donde también está Benzema, también está Firmino, también está Kanté. Es decir, grandes jugadores que hemos visto hasta hace poco en nuestras ligas, en las 5 grandes ligas europeas, y que apuestan por Arabia Saudí, porque claro, los contratos que firman los árabes no los tienen en ningún otro país, al menos por ahora.
Sí, ¿me ibas a apuntar algo?
Lo decía Maldini, Arabia Saudí tiene un equipo, una selección nacional que, bueno, que ha estado en varios mundiales, que llegó a octavos de final en el Mundial del 94 y con un golazo, por cierto, en el primer partido contra Bélgica, que seguramente Maldini se acordará, Elena no sé porque es más joven, pero bueno, fue un gol mítico. Fue un gol mítico, ¿no?
Said Al-Ubarian marcó aquel gol. Said Al-Ubarian se llamaba el que
marcó. Sí, yo ya al nombre no llegaba, pero sé que fue un golazo. Y efectivamente ahí es un país con mucha afición. De todas maneras, este boom de los jugadores yendo a ligas menores, ¿no? Esto ha pasado, primero pasó por Estados Unidos hace bastantes décadas, después ha pasado a Rusia, a China, incluso a Turquía, ¿no? Aunque ahora esté en otro nivel, pero bueno, es algo habitual, ¿no? Intentar dar el último gran contrato de tu vida futbolística, que es una vida muy corta laboralmente.
Elena, nos decías que el partido de hoy seguramente no se va a llenar, en el estadio no va a haber lleno absoluto, pero en general, ¿quién va a ver estos partidos de la Supercopa de España? Me imagino que prácticamente todo hombres, ¿no? De hecho, creo que las mujeres pueden ir al fútbol desde hace relativamente poco, desde 2018 o 2019.
Sí, lo que pasa es que en esta competición, la Supercopa de España, sí que hemos visto presencia de mujeres en los estadios y diseminados, hombres y mujeres, lo cual no es habitual en encuentros de la Liga Saudí. Prácticamente no hay mujeres, o que hasta hace un poco tiempo estaban en una zona apartada, como una zona del gallinero. Aquí sí que ves mujeres, sí que ves familias y, bueno, pues sobre todo público local de aquí de Jeddah y muchos niños. Yo sí que en las anteriores ediciones he visto muchos niños con sus padres, y sí que es cierto que en Supercopa de España están todos mezclados, diseminados como debería ser.
Estamos hablando de Arabia Saudí, una monarquía absoluta que se rige por la ley islámica, que ostenta además uno de los más altos índices de violación de los derechos humanos, en especial de las mujeres y la población LGTBI. Elena, tú has cubierto las 4 ediciones anteriores. Cuéntame tu experiencia como mujer. ¿Has tenido algún tipo de incidente o discriminación? ¿Puedes entrar a los mismos sitios que el resto de compañeros?
Mira, lo comentábamos ayer Mónica y Marchante y yo, y sinceramente sí que hemos visto algunos cambios. Es decir, yo el primer año que fuimos a Jeddah, que vinimos aquí, sí que constaté que, por ejemplo, la entrada de restaurantes, cadenas que tenemos también en España o en Europa, había dos puertas diferenciadas, una para hombres, otra para mujeres, que no podía utilizar el gimnasio, que no podía utilizar la piscina del hotel. En cambio, ahora, 5 años después, he vuelto y, bueno, pues puedo ir al gimnasio con total normalidad con mis compañeros, puedo utilizar la piscina del hotel y, sinceramente, voy, es verano aquí, hoy teníamos 27 grados de temperatura y voy vestida como iría vestida en Barcelona, en Madrid, en España o en Europa. Es decir, sí que hay una evolución. Lo que pasa es que, claro, es una burbuja. Nosotros no practicamos su religión, no somos autóctonos y entonces se me hace difícil explicar cómo viven las mujeres aquí. Hace años, cuando viajamos por primera vez, había todavía unas 20 mujeres en la cárcel porque decidieron conducir y lo tenían prohibido. Ahora, yo, por ejemplo, hoy sí que iba andando por una arteria principal, por una calle, y he visto a varias mujeres conduciendo su propio vehículo, solas, sin un hombre al lado. Es decir, yo creo que poco a poco se va evolucionando, pero que, bueno, todavía tienen muchísimo camino por recorrer. Y sí que es cierto que en estas competiciones, claro, lo que pretenden es enseñarnos la mejor cara del país, ¿no? Un poco maquillar lo que es su régimen. También te digo, Pilar, que me ha sorprendido porque cada vez veo a más turismo aquí. Ayer me encontré con varios mexicanos que están en nuestro hotel, que me dijeron que habían viajado a Lleida para hacer turismo. Hoy también en el centro histórico de esta ciudad, que es declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, habían españoles, evidentemente, que venían a ver el partido, pero también franceses, alemanes, que estaban haciendo turismo. Y un poco sí que veo que la ciudad y el país se está abriendo al mundo y que es destino turístico para cada vez más personas. Y bueno, y evidentemente también en el vuelo de ida desde Amán, desde Jordania, porque hicimos escala en Jordania, hasta Lleida, el 80% de pasajeros eran musulmanes que iban a la Meca, porque ya sabéis que una vez en la vida están uh-huh. obligados a ir a la Meca y la tenemos a 40 kilómetros.
O sea, que está prácticamente al lado. Oye, sí, pero españoles pocos. Maldini, decías que un par de aficionados del Mallorca os habéis encontrado este mediodía, ¿no?
Sí, españoles pocos, o sea, hinchas desde España pocos, es muy caro venir hasta aquí, evidentemente, y el que quiera venir a un partido, vale, pero sí, muchas veces muchos vienen y se quedan a los dos partidos, a la final, aunque incluso su equipo no juegue, son muy poquitos. Nos pasa todos los años en Riad y ahora en Lleida, y es verdad que vemos pocos, algunos hemos visto, pero seguramente según vayamos al estadio veremos algunos, pero muy poquitos.
My room. Sí, no sé si está Elena hablando con alguien que por ahí escuchamos. ¿Elena?
Seguro, sí.
Sí, no,
decía Pilar que españoles muy poquitos. O sea, es una pena porque, claro, imagínate ser hincha del Mallorca, que no es un equipo que está acostumbrado a jugar este tipo de partidos, y si hubiera sido en Valencia, por ejemplo, yo qué sé, o en Las Palmas, en cualquier sitio de España, aunque sea un poco más lejos, pues hubiera habido 15, 20, 30 mil hinchas del Mallorca, de aquí va a haber, pues, si hay 500, 600, como muchísimo.
Oye, ahora que citamos al Mallorca, ¿cuánto se va a embolsar el Mallorca por estar en Arabia en esta Supercopa?
Si me lo preguntas a mí, sinceramente no lo sé, no sé exactamente cómo está el reparto económico, ¿eh? No sé si Elena lo sabe. Yo sé que, por supuesto, Madrid-Barça cobra mucho más, pero exactamente lo que se lleva el Mallorca no lo sé. También dependerá de si gana o no gana el torneo, por supuesto.
Si hacemos caso al audio de Piqué, 2 millones.
¿2 millones? Bueno, para un equipo como el Mallorca, pues sí.
El Mallorca creo que de entrada no llega al millón, pero Madrid y Barça diría que la idea es que, bueno, pactan ceder una parte de sus beneficios, que son unos 6 millones, el Madrid un poquito más, hacia los otros dos clubes que perciben menos dinero por venir a participar en esta Supercopa.
Y yo la pregunta que me hago también, ¿qué es lo que saca Arabia Saudí con dando este dinero? Entiendo que tienes mucho dinero y te sobra, pero ¿qué es lo que ellos buscan?
No, eso está muy claro, ¿eh? Lo que ellos buscan es repercusión internacional, no solo en fútbol, sino en todos los deportes. Ellos quieren que Arabia Saudí se convierta en un espejo del principal deporte del mundo. Han traído la Supercopa de Italia, se jugó la semana pasada también la Supercopa de Italia en Riad, también en semifinales y final. Han traído, no solo Arabia Saudí, Qatar, por ejemplo, hace poco tuvo la Supercopa de Francia, grandes premios de todo tipo de automovilismo, de motociclismo, es decir, en golf al máximo nivel, torneos de tenis. Ellos quieren que Arabia Saudí o que la zona, también incluyo a Qatar, por ejemplo, sea un, bueno, pues sea, digamos, todo el mundo esté pendiente deportivamente de lo que se juega aquí, ¿no?
Bueno, ¿y quién va a ganar esta Supercopa? ¿Cuál es vuestra apuesta, vuestra proyección?
Pues hombre, yo creo que el Madrid es el que mejor llega, pero es verdad que el último partido del Barça, no digo el de Barbastro, digo el partido de Liga contra el Atlético de Madrid, aunque lo acabó perdiendo, me gustó mucho el Barça, me gustó muchísimo el Barça. Si juega a su máximo nivel, puede ganarla, pero sí. Yo vi al Madrid ligeramente favorito. Lógicamente, hoy va a ser un partido muy duro, ¿eh? Si el Atlético juega bien, a ver si juega Nico Williams, pero si el Atlético juega a su nivel, al ritmo al que suele jugar, le puede complicar mucho.
Elena, ¿tu pronóstico?
Es que yo ahora mismo no sé ni quién va a pasar a la final en la eliminatoria de hoy. Si te parece, como no me gusta mojarme, tengo aquí detrás, que ya nos hemos subido en el Uber, a Peña y a Jordi Jiménez, y se lo pregunto a ellos.
Venga, pregúntaselo.
Chicos,
a ver
quién
qué
va
dicen.
A ganar la final de la Supercopa de España. La final. El Athletic dice Peña, es decir, hoy cree que el Athletic Club de Bilbao va a eliminar al Barça, y Jordi Jiménez...
Se me dan fatal los pronósticos.
Bueno, mójate, Jordi, ya que no lo hago yo, lo haces tú.
Uno de los cuatro.
Uno de los cuatro.
De verdad, se mojan
claro.
Menos.
Menos mal que tenemos a Maldini. Maldini, menos mal que tú eres un valiente. Nada, has dicho que el Madrid es el que mejor llega y que tiene muchas posibilidades de alzarse finalmente con este título, con la Supercopa. Bueno, pues la final este domingo. Veremos a ver si ha acertado Maldini o si otro de los tres equipos que participan es el que finalmente se lleva el torneo. Maldini, muchísimas gracias.
Nada,
que te recoja tiempo
todos,
en la furgoneta. Gracias, Elena, vamos, que está allá, en Uber ahí esperando con los compañeros. Gracias también, que vaya todo bien. Luego os escuchamos.
Un beso.
Hasta
chao. Luego.
Bueno, Daniel, a ti es que el fútbol no te llama mucho la atención.
No me llama mucho. Me divierte más cuando era joven que jugaba. Pero me parece que lo que tiene una película buenísima son los dos hinchas de Mallorca por ahí, por Arabia, ¿no?
Perdidos ahí.
Creo que hay que rodar esa película.
Bueno, yo he jugado con Dani al fútbol, ¿eh? Eso o sea, que aquí donde no...
Sí, es verdad, si lo habéis contado no alguna escuché, vez en antena, jugado, lo habéis contado.
Un lateral izquierdo bastante aseado, ¿eh? No... Que no dramatice. Yo voy a decir que va a ganar el Mallorca, por decir algo.
Por decir
que no se haya
algo,
dicho.
¿No? Y ya que pues, tenemos ahí a los aficionados, que lo disfruten también.
Y tiene un delantero muy divertido, que es Muriqi, o ¿sí? Murici, no sé, que el Mallorca, que, en fin, que me cae bien y, yo qué sé, a lo mejor da la campanada. Nunca
tú imagínate, después de recorrer 5.000 kilómetros de distancia, organizar el viaje, dejarte una pasta, lo que te ha costado el vuelo, la estancia, la entrada al estadio, resulta que gana el Mallorca. Venga, solo por eso, porque hemos encontrado, Maldini se ha encontrado a dos aficionados del Mallorca. Yo quiero también que gane el Mallorca la Supercopa. Que lo disfruten en vivo y en directo ellos que se han molestado en ir y se han gastado además sus buenos dineros. Antonio Agredano, gracias por estar una tarde más con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Daniel Gascón, lo mismo, gracias.
Gracias.
Que tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, ¿veis normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Hola, si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y ya sabes que este miércoles la princesa Leonor va a embarcar, si igual ya lo ha hecho ya, iba con un poquito de retraso. Estaba previsto que fuese a las 4 de la tarde, nos decía nuestro compañero en el boletín de noticias que no a esa hora todavía no ha embarcado. Igual en este ratito lo ha hecho. Bueno, el caso que está previsto que hoy embarque en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, con el que va a partir el próximo sábado del puerto de Cádiz para realizar un viaje de 6 meses por América. Y en relación a esto te preguntamos, ¿cómo te llevas tú con el mar o con la mar y con los barcos en general? Cuéntanos anécdotas y cosas que te hayan pasado en un barco, desde mareos hasta caerte, por ejemplo, al agua, que esto sabemos también que ha pasado. ¿Qué nos van contando los oyentes, Rosa?
Bueno, esto prometía ser una travesía estupenda en Punta Cana.
Buenas tardes, gente. Una vez en Punta Cana nos fuimos, una compañera y yo, en un barco que decían que no se movía. Había un grupo de merengue en vivo, digamos un grupo de españoles muy grande, y yo sé bailar merengue y salsa, y entonces mi amiga me decía, ¡te vas a lucir! Y me lucí porque vomité, me mareé, me puse verde, el capitán del barco no hallaba qué hacer conmigo, me bajó para el camarote y era peor, me pegué de un mástil y lo que hacía era, ¡me quiero morir! Nada, horroroso, hasta que no llegué a tierra firme, no fui persona. Lo llevo muy, muy fatal.
Estas es de los míos.
Bueno, qué divertidos son además estos viajes en Punta Cana y con la musiquita y todo. Y tú,
pero fíjate, en Punta Cana, que ¿eh? Es Caribe. Ahí yo que me mareo, que me mareo hasta en los patines de la playa. Hasta ese punto, en cambio, he montado en el Caribe en un barquito y no me he mareado.
Vaya,
en un catamarán.
Tonta no eres, ¿eh? Mira.
Si eso es un plato. Daniel, ¿tú te mareas?
Es un plato.
No, no me mareo mucho.
¿No? ¿No? ¿Y te gustan los barcos?
Pues he estado poco, pero sí que me divierte, sí. Es,
¿sí? Sí. Te divierte porque no te mareas.
Claro. Yo si no lo mareara, encuentro nada sí. divertido. Claro. Es que cuando te descompones te quieres morir.
Era como Ulises lo que contaba, ¿no? Que se ataba, se agarraba al mástil.
Efectivamente. Claro. Y ese momento en el que te dicen que estás ya mareada, con los ojos desencajados, sudando como un pollo, y te dicen, tírate al agua, que en el mar se te pasa.
Que te ahogas.
Mentira, tú te tiras y te quieres seguir muriendo porque sigues mareado.
Pero es más, te bajas del barco y no se te va el mareo en todo el santo día.
Es un horror, es un horror. Vamos, no me montas a mí en el Juan Sebastián Elcano ni loca.
Bueno, este otro oyente se libró de una buena gracias precisamente al mareo.
Hola, buenas tardes, gente. Lo que os voy a contar pasó en el ferry que va desde Lanzarote a La Graciosa. Esperando que zarpara, entraron dos o tres parejas con un altavoz, con su musiquita, reggaetón. Ahí, bueno, parece ser que solamente estaban ellos en el ferry. Zarpó el barco y a los 10 minutos ya no gritaban tanto ni voceaban tanto. Y cuando llevaban 20 minutos ya estaban más blancos que el casco del barco. Así que no hay mejor cosa que un mareo para que te pongan su sitio. Bueno, un saludo.
Les pasó rápido la gana de juerga.
Qué mal rato. Dicen que si comes manzana no te mareas. Mentira también, cochina.
También has comido manzana.
Hombre,
¿no?
Yo lo he probado todo. La biodramina, el cinfomar, la manzana, todo. Da igual. Si te mareas, te mareas. Si lo pasas francamente mal.
Sí, es un momento muy, muy malo y muy duro y que tarda muchísimo en irse, es verdad. Tienes que meter cama por medio y varias horas, ¿eh? Hasta que se te pasa el mareo. Bueno, hablamos de eso. ¿Cómo te ibas tú con la mar, con los barcos? Aventuras varias, aventuras y desventuras hoy en el 607-150602.
Que estamos hechos unos lobos de mar en esta tarde de COPE. 607-150602. Os escuchamos enseguida.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí, sí, sí. Sí.
Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En accesorios tenemos todo lo que dará a tus looks el toque más especial. Bolsos, bufandas, gafas de sol, gorros y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ayer comenzaron de manera oficial las rebajas. Cada español este año se va a gastar de media unos 20 euros más que el año pasado. Desde las organizaciones de consumidores nos recuerdan que aunque los precios estén muy rebajados, tenemos los mismos derechos para reclamar y para exigir que en el resto del año. Llega la persona más experta en estos temas, porque lo que es rebajar... ya no se puede rebajar más. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, que me lo quitan de las manos. Muy buenas tardes.
Ole, 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 niña, que tengo la bolsa con dos asas. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Tardes. Bueno. Aquí está toda la tarde.
Pues está la gente también echando la tarde con compras, la mañana, devolviendo cosas de los Reyes Magos. Que esto es lo que hace mucha gente también, es comprar mucho en Reyes para luego devolverlo y como está en rebajas se saca un dinero extra. Eso es una empresa que yo monté y se fue a pique. Bueno, lo que está claro es que aunque estamos en época de rebajas, las rebajas ya no son lo que eran. Antes abrían todos los informativos con colas tremendas, la gente pegándose por entrar en el Corte Inglés, arañazos.
¿Te acuerdas de esa imagen de cómo era la entrada al Corte Inglés? Claro, como la salida de los 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos.
Igual. Eso se ha perdido. Eso se ha perdido porque ahora tenemos descuentos cada 15 días. Si no hay Black Friday, ya, es que esto, claro. Ya no es lo que era y es lo que os traigo hoy a la tarde. 10 cosas que ya no son lo que eran. Y empezamos por la número 10. Sin duda alguna, la familia Aragón. Ya no es lo que era. O sea, la familia Aragón hace años pues tenías a Miliki, a Fofó, a Fofito, luego pasó al grandísimo Emilio Aragón, a Rita Irasema, ocupaban todo lo que es Telecinco.
A Rodi.
A Rodi. Bueno, Rodi fue lo último ya. Después de Rodi ya no. No se supo más. Número 9. Los bollos. Los bollos. Basta ya. Los bollos cada vez son más pequeños y tienen menos relleno. O sea, para encontrar el chocolate en un bollo, te has comido ya medio chocolate, tienes la boca llena, seca, y esto ya no es lo que era. ¿Dónde están esos bollos que te dejaban en las cajas amarillas? ¿Te acuerdas?
Oye, las cajas amarillas, sí, es verdad, con el papel ese marrón.
Hombre.
Y ahí el papel lleno de grasilla que dejaban los donos,
claro.
¿Te acuerdas?
Es que tenía grasa hasta el papel.
Sí,
echaba,
sí,
es
sí,
que
sí.
Era todo fenomenal, todo colesterol.
Pero
era
totalmente
impresionante.
Sí, era todo colesterol, sí. pero yo creo que la gente tenía los análisis mejor que nunca. ¿Tú te acuerdas ese bollo de chocolate, ese cuerno que se llamaba y el triángulo?
Y la caña.
Y la caña, la caña de España. Eso sí que era la caña de España. Si es que te comías uno de esos bollos y ya te valía para el resto del día.
Sí, te podías ir a Supervivientes un mes y no pasaba absolutamente nada. Abrías un bollo de esos y soltaba crema por todos los sitios. O sea, no había manera de abarcarlo. Los bollos ya no son lo que eran. Vamos al número 8. Los regalos que hacen los bancos. Antes, por abrir una cuenta, te regalaban que si cazuelas... que sí, una cubertería, un juego de maletas precioso. Ahora ya no regalan nada.
Nada.
Ya no regalan
nada. Nada. Se han vuelto
es
unos
una
ráganos.
Desgracia. Es una desgracia. O sea, yo que cada tres meses me abría una cuenta.
Para
es otro negocio.
De turno.
Es otro negocio que monté y también se fue a pique.
Claro, no me extraña porque ahora no te dan ni la hora, vamos. Ni las gracias madre. Te dan en los bancos.
10 cosas que ya no son lo que eran. Vamos con el número 7. La manera de ligar. Esto ya no es lo que era. Antes era precioso ver cómo alguien se preguntaba si estudiabas o trabajabas. Ese momento tan precioso en el que alguien se te acercaba o tú pedías que alguien se le acercara a una chica y le dijera oye, que a mi amigo le gustas. Es que eso era precioso. O un poquito más evolucionado. Cuando en los albores, ¿no? del móvil dabas toques, ¿eh? Cuando te gustaba a alguien, hacías un llamacuelga y eso
significaba. Eso era una manera. Eso significaba que había tema.
Eso era precioso.
Oye, pero que las aplicaciones para ligar están perdiendo su público, ¿eh? Es una noticia que salió hace unos días.
Pues ya no sé cómo vamos a ligar. Si ya no, o sea, ya la gente ya no liga ni por aplicaciones. Es que luego, claro, luego no hay natalidad, si es que no. La gente se está quedando en casa, es que esto es un desastre.
Casi no se puede, no se aumenta la natalidad.
Vamos con el número 6, las sartenes. Antes duraban toda la vida. Tú podías hacer un sofrito de clavos y eso no se rayaba, duraba para siempre. Podías pegar a gente con la sartén y los huevos de la plancha no se te pegaban. Ahora la gente está cambiando de sartenes cada dos meses. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué, Pilar? Porque
¿Por qué?
Es que ya no la regalan en los bancos.
Ya no las dan en los bancos. ¿Sabes qué? Ayer fui a comprar yo una sartén, precisamente.
¡Jo, me encanta! O sea, no es ninguna coña, ¿eh? Soy un flipado de las sartenes. Cuéntame. Dime que es de esas que tienen el mango que se suelta.
No es de las que se suelta. La compré de acero porque necesito una que coja mucha temperatura para hacer bien la carne. Entonces, con las antiadherentes no sale bien la carne. Me dio una masterclass la dependienta del centro comercial que me atendió divinamente, Chelo, desde aquí un saludo, que me quedé con su nombre, y me explicó que lo mejor son las de hierro, pero cogí una de hierro y dije, es que no puedo con la sartén.
Eso, para dar la vuelta a la tortilla llamando al
Conan,
vecino.
¿Sabes? Para trabajar con una sartén de hierro, así que me fui a una de acero inoxidable.
Hay un chiste muy bueno sobre ese tema.
¿Ah, sí?
Que dice, oye, iban dos por la calle y vieron un cartel que ponía aceros inoxidables. Y le dice uno al otro, ¿nos hacemos?
Pues yo ayer me hice.
Ah, dijiste inoxidable. Bueno, vamos al puesto número 5 de 10 cosas que ya no son lo que eran. Gran Hermano. Gran Hermano, clarísimamente, ya no lo ven ni los familiares de los concursantes. Además, acaba de salir una noticia, no sé si la has leído. En el mundo ahora mismo hay más gente que ha entrado en la casa de Gran Hermano que gente que no ha entrado en la casa de Gran Hermano. ¡Madre de Dios! Puesto número 4 de 10 cosas que ya no son lo que eran. El Aquarius. Empezó su vida como una bebida para deportistas, así como que mola un montón, que te la tomabas para estar fuerte, y ahora el Aquarius solo se usa para cuando tienes que ir al váter muchas veces. Que tiene gastroenteritis, o sea, me estoy imaginando al que creó el Aquarius pensando, madre mía, los deportistas de élite utilizando mi bebida, y ahora solo se la toma la gente con gastroenteritis.
Cómo ha cambiado el Aquarius, ¿eh? Cómo ha cambiado, madre mía.
Es pues que tendría que cambiar el dibujo de la mujer corriendo que tenían antes. En fin, número 3 de 10 cosas que ya no son lo que eran. Me voy a poner muy, muy viejuno, ¿vale?
Venga.
Si no os lo parece suficiente lo que está haciendo hasta ahora. El arte ya no es lo que era. Tú antes ibas y veías un Velázquez por su sitio, ¿no? Decías, ole Velázquez, qué cosa bien dibujada, ¿eh? Qué colores, cómo que no se ha salido de la raya ni un poco, todo proporcional, que la gente se parece a lo que quieres dibujar, ¿no? Y ahora no sabes diferenciar una obra de arte de una pintada en el baño. O sea, esto es
Bueno, la prueba está en la feria de Arco, ¿no?
Bueno, es que eso es un despropósito total. O sea, el arte de la feria de Arco es como sacan el dinero a la gente. Eso sí que es arte. Si ves, Pilar, que el búmetro de cuñadismos ya ha reventado, me lo dices, ¿vale? Si ves que ya he soltado muchas cuñadeces, me avisas, ¿vale?
Estamos ahí rozando el larguero.
Venga, voy a defender a la juventud. Bueno, no la voy a defender, qué leches. La juventud no es lo que era, es tan fatal. Todo el día con el móvil, todo el día solos en casa, jugando a videojuegos. Nosotros sí que éramos una juventud. O sea, nosotros salíamos, quemábamos nuestros contenedores por su sitio, llamábamos al timbre y salíamos corriendo, o decíamos ese juego maravilloso y tan conciliador que era ir a una persona y decirle, imbécil ahora.
Todo es del cariño y el respeto.
Es que ya la juventud, de verdad, es que la juventud...
Ya no hace esas cosas.
No es lo que era. ¿Qué? No es lo que era. Igual que las rebajas, ya pasamos y llegamos a la cumbre de nuestro ranking, 10 cosas que ya no son lo que eran. Puesto número 1. Las letras de las canciones. Esto no estoy descubriendo nada. Ahora todo el mundo pues se escandaliza cuando escucha las canciones de reggaetón, que son todas de frotarse, de rozarse, de decirse guarrerías, de... Antes las canciones pues eran mucho más bonitas, eran mucho más profundas, era otra cosa, ¿no? Y yo quería poneros el mejor ejemplo, ¿no? Que es esta canción de Sergio Dalma que dice así.
Ave Lucía, el predictor se pinta de rosa en tu cuarto de baño.
No se puede ser más bonito. ¡Qué bonito!
¡Qué bonito! ¡Qué poético!
El predictor se pinta.
Hace años que no escuchaba esta canción, Ave Lucía, de Sergio Dalma. ¡Temazo, temazo!
O sea, el letrista que tenía, culpa mía, tenía que haber visto quién era el letrista, en ese momento que está escribiendo una canción que es épica, que es bonita, que es tierna, dice, ¿por qué no meter aquí el predictor, que se tiñe de rosa en el cuarto de baño?
Una canción costumbrista, cosas que pasan, la vida
sí,
misma.
Ahí está. Pues mira, podrían juntar lo del predictor con el Aquarius, que es Ave Lucía, viendo a ver si está embarazada con gastroenteritis.
Y no salimos del cuarto de baño.
Mira, nos ha quedado una canción. Sería una canción que había que producirla con muchísimo eco.
Correcto, totalmente. En fin, 10 cosas que ya no son, ni mucho menos, lo que eran y que nos acaba de repasar nuestro querido Jimeno. Oye, Jimeno.
Dime.
¿Los barcos tú cómo lo llevas?
Pues, fatal.
Fatal. ¿Tú eres de los que te mareas o estás hecho un lobo de mar?
No, lo que pasa... yo marearme no me mareo. Lo que pasa es que me da un miedo. Estoy pensando todo el tiempo en... Bueno, el otro día pusieron Titanic en la tele. Uy, qué llorera otra vez con Titanic, de verdad. Yo casi no sé nadar. No es coña. Y yo pensar que eso en algún momento tengo que caer al agua y defenderme yo mismo...
Pero, o sea, pero a estas alturas de la vida, ¿qué pasa? ¿Solo flotas?
Sí, o sea, básicamente sí.
¿O bajas manguitos?
Te nado 100 metros, 200 metros, pero si el barco, ponte que se hunde a 300 metros de la orilla, yo abandono misión. El socorrista dice, ya vendrá solo, y yo que no.
Pau, que no eres muy amigo del agua ni de los barcos. ¿Y los oyentes qué, Rosa? Nada.
Anda, que vaya tres que nos hemos juntado aquí, ¿eh?
Somos de tierra firme aquí los tres.
Madre mía, bueno, tenemos todo tipo de aventuras. Este es Juan de Málaga.
Buenas tardes a la gente. A mí lo que me pasó fue la anécdota con un hidropedal. Pues donde tiene los pedales, eso tiene unos boquetes para que el agua entre, salga y demás. Bueno, pues mi mujer cuando vio que empezó a entrar agua por ahí, llevamos 5 o 6 niños en la plataforma. ¡Ay, bueno, los niños que se van a ahogar! ¡Que esto está entrando agua! ¡Guau, los niños que se van a ahogar! Mira, un nerviosismo que le entró en el cuerpo a la señora. Que le digo, ¡que te tire del hidropedal! Se tiró del hidropedal y había una cuarta de agua con la que estaba montando que se iban a ahogar los niños. Venga, que me alegro.
Pero ¿y si cubría más?
Oye, cuidado con los hidropedales, ¿eh? Sí. Que primero yo me mareo también subido ahí. Madre, y que luego muchas veces te meten mar adentro y también tenemos experiencias peligrosas. ¿Sí?
Y luego los que tienen tobogán, ¿eso a quién se le ha ocurrido? Que se tira todo el mundo del tobogán que está tú ahí.
¿Y el que no... se queda encajado?
Bueno,
porque no baja. Yo tuve un cuñado que rompió el tobogán, ¿eh?
¡Qué Que son muy estrecho y luego yo, que no me suelo tirar nunca y me quedo ahí clavada, pegada con el culo en la barca, eso se mueve mucho. Digo ahora mismo esto, me lo vuelcan y me hago boca abajo. Yo pienso esas cosas como Jimeno, pienso que mi último día va a ser ese.
Es en el agua.
En el agua, sí, sí. Bueno, ahora Donosti, la Concha, las regatas, qué bonito, ¿eh? Pasar un día en el barco con los amigos, ¿no? Un día de regatas, a priori, planazo, claro.
Hola, buenas tardes, gente. A mí el mar me encanta. Como buena donostiarra, pues sí, me encanta. Y en una celebración de regatas alquilamos un barco entre varios amigos para verlas desde el mar, aprovechar y pasar el día allá, ¿no? ¡Buf! Aquello fue un desastre. Gente que se mareó vomitando. Bueno, mi marido lo pasó fatal. Encima era nuestro primer aniversario de boda. Fatal. Pero a mí, yo feliz porque, bueno, oye, lo siento por los que lo pasaron mal, les ayudé y eso, pero bueno, yo disfruté un montón.
¡Qué mala!
¡Me encanta!
Bueno, estamos hablando de barcos porque la princesa Leonor acaba de embarcar, estamos viendo las imágenes ahora mismo, en Cádiz, en el puerto de Cádiz, en el Juan Sebastián Elcano. Se ha subido ya al barco, pero zarpan de allí el sábado en un viaje de 6 meses. Imaginaros, 6 meses metidos en un barco.
Yo no podría.
Yo tampoco.
Nada, nada,
yo ahora mismo me tiro al agua, pero yo de cabeza tampoco. Con una piedra aquí, digo, no salgo. Yo soy ella, digo, bueno, prefiero muerte.
¿Se puede abdicar de princesa? ¿Se puede abdicar de
infanta?
Pues
no lo sé, pero oye, mira, ahí la tienes, entrando en el Juan Sebastián Elcano, que dice, qué bonito es el barco, porque bonito es un rato. Ahora, que no me subes a mí ahí, ni aunque me reciba Brad Pitt. Ya también te lo digo esto.
Bueno, ni Brad Pitt, ni Clooney, ni nadie está juntito juntos.
No, 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 te digo yo que no, Jimeno.
Y DiCaprio menos, que también es guapo, tampoco. De DiCaprio tampoco nos fiamos después de lo de...
Claro, es que lleva café, ¿no?
Efectivamente.
El barco se hunde.
Lleva. Bueno, qué pena, porque lo de las regatas es un planazo estupendo. Y hoy en día hay barcas y motoras que está muy bien. No como esta de la que nos habla Pablo.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, para aventura en barco, la que hizo mi padre con mi abuelo y un tío mío en los años 60. Se construyeron una barca, la soltaron en Toledo y por el Tajo hasta llegar a Portugal. Fueron varios días hasta que llegaron, que siempre cuentan muchas veces anécdotas. Ya en Portugal no les dejaron seguir, pero su intención era llegar hasta Lisboa en una barca.
¡Madre mía!
¡Qué valor! No creo que eso se pueda hacer, pero una aventura...
aventura desde luego,
hoy en día esto no te dejan, ni muchísimo menos. Te dejan una barca que construyes, con el Tajo a Lisboa.
En fin, aventuras en el barco. ¿Te mareas? ¿No te mareas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Nos lo cuentas en qué teléfono, Rosa?
607-150602.
Jimeno, gracias. Hasta mañana.
A vosotras.
Seguimos en la tarde. Hablamos enseguida de educación financiera. Bueno, más que hablar... jugamos. Ahora te explico por qué.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imaginémonos una neurona. ¿De qué es capaz? Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca. Imaginémonos. Telefónica.
En enero, apúntate al ahorro con el Cheque Plus. Descárgate la app Lidl Plus y gana hasta 10 euros en premios acumulando tus compras del 7 de enero al 2 de febrero. ¿A qué esperas? Lidl, marca la diferencia.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, es que le estás hablando al maniquí.
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El dato que te voy a contar es revelador de la situación que estamos viviendo. 4 de cada 10 jóvenes menores de 25, casi la mitad, quieren opositar. Y esto va increciendo. Cada vez son más quienes buscan trabajar en el sector público. Para muchos es la solución.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.